Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos 22:05 en todo el territorio de la República Argentina y le damos nuevamente la bienvenida, como habitualmente sucede domingo a domingo, aquí en Cultura en Imagen, a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar y además por todo lo que significan las plataformas de streaming, el canal de YouTube, seguramente donde usted nos está viendo en este momento con imagen, y además la misma transmisión que hace la radio a través de su web y todo lo que significa el universo digital. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, cuando el registro en la hora nos da una temperatura de 18 grados e igual sensación térmica, con condiciones climáticas de ascenso de temperatura a partir del lunes, 18 de mínima, 23 de máxima, martes con 20 grados de mínima, 26 de máxima, y así progresando hacia el fin de esta semana, donde se espera, por un lado, ascenso de las marcas térmicas y también lluvia hacia el domingo. Este es el panorama desde lo que significa la emisión de este programa el día domingo a las 22 horas, si usted está escuchándonos en alguna de las repeticiones que realiza la radio de su programación habitual. Este es el registro de domingo a las 22 horas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida también, por supuesto, a Agustín Romero en Operación Técnica. Una semana, bueno, qué semanas, ¿no? Pues está terminando el año, hay de todo. Nosotros hemos hecho la cobertura de Latinui, hemos hecho la cobertura del Festival de Mar del Plata, se ha desarrollado la semana de Sitges, de San Sebastián, de Málaga, en la ciudad de Buenos Aires, mucha presencia y marcada del cine español, han estado sus directores artísticos también en la Argentina, delegaciones que fueron y vinieron, estuvo Emma Suárez en el Festival de Mar del Plata también, Paz Vega presentando su película como directora, donde ganó un premio. Digo, un panorama riquísimo, riquísimo. También estuvimos ayer en el homenaje a Charles Aznavour por el centenario de su nacimiento, el tributo que realizó la Embajada de Francia y la Embajada de Armenia en el Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, que se llamaba antes CCK y se llamó Centro Cultural Kirchner. Bueno, tantos nombres tuvo el Correo Central en lo largo de su corta historia como Centro Cultural, pero lo importante es que se realizó este tributo al gran Charles Aznavour por el centenario de su nacimiento, con la presencia de la Orquesta Estatal de Jazz de Armenia, y nosotros vamos a dedicar el programa de Navidad para rendir tributo también a Charles Aznavour con un especial que va a recorrer todo lo que significa su filmografía y sus grandes clásicos de la canción. Digo, si hay alguien que ha marcado fuego a la memoria de lo que significa el tema de amor, el tema romántico, es Charles Aznavour, y también gran presencia en el cine y gran presencia en la Argentina, por otro lado, que visitó tantas veces, incluso yo tuve la oportunidad de estar en su último recital, que fue en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires, y realmente fue una experiencia de los sentidos increíble ver al gran genio compositivo y de la canción que ha sido el inolvidable Charles Aznavour. Vamos a dedicar entonces el programa navideño a él y vamos a cerrar la emisión del último programa de la temporada 2024 con la presencia de Carlos Pirovano, el actual presidente del Inca, para aclarar un montón de cosas, que pasa de todo, hay polémicas por todos lados. Mirta Legrand pidiendo que no se cierre el Gaumont, se cierre el Gaumont, no se cierre el Gaumont, cómo van a seguir los créditos, las ayudas, la actualidad del cine. Bueno, hay un montón de cosas y vamos a tratar de, en ese programa de fin de año, aclararlas también con Carlos Pirovano, el presidente del instituto. Pero hablaba de que la presencia del cine español en la Argentina es muy, muy, muy nutrida por todo lo que significaron estas semanas, estas visitas, estas presencias y estos ciclos también que se han desarrollado en la ciudad de Buenos Aires. Pero no solamente sucede la actualidad de lo que significa la filmación de películas, sino también la presencia de retrospectivas y de visitas. Y amalgamando lo que es un rodaje con una visita, tenemos el enorme privilegio de darle la bienvenida a una directora española que conocemos ya de hace bastante tiempo. Nos conocimos en el Festival de Gijón hace unos años ya, pero que tiene un recorrido internacional muy importante. Es expresidenta además de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, que también integra hasta el día de hoy. Nacida en Casablanca, digo, no podía ser de otra manera, que tenía que estar dedicada al cine naciendo en Casablanca. Y una trayectoria que también la vincula a muchas películas, mucho trabajo en la televisión y además con los premios Goya, donde estuvo nominada. Le damos la bienvenida a Cristina Andreu Cuevas en esta noche de domingo aquí en Cultura en Imagen. Muy bienvenida, Cristina.
Buenas noches, estoy encantada de estar aquí.
Encantado estamos nosotros de recibirte. Y aparte, creo que cuando nos vimos en 2019, no sé, habías venido ya a Argentina, pero...
Sí, bueno, yo soy una enamorada argentina y más de Buenos Aires. Buenos Aires yo me siento como si estuviera en mi casa.
Qué bueno.
Sí, voy mirando los precios siempre, pero digo, bueno, no me voy a comprar.
No, acá no hay que mirar nunca los precios porque suben, bajan, digo, sí, nunca sí, se sí. sabe qué precio nunca tienen las cosas. Sí, no. Un año te va a parecer baratísimo, otro año te va a parecer carísimo, otro año vas a decirme lo compro el año que viene no está. Bueno, digo, siempre es así, es Argentina, ¿no? Sí. Porque si no, ¿de qué viviríamos nosotros para sorprendernos si no tenemos toda esta convulsión cotidiana? Pero en esa convulsión cotidiana también está la presencia indubitable de lo que significa el cine español, de lo que significa el modelo de coproducciones. Realmente, si uno tiene que atender el desarrollo del cine español y el cine argentino, hay un hermanamiento de décadas. El primer acuerdo de coproducción que se firmó desde la Argentina con un país extranjero fue con España. Fue el primer país con el cual Argentina comenzó a coproducir de manera formal, brindando créditos y ayudas recíprocas y reconociendo la territorialidad de las producciones. Y además, por si esta fuera poco, hasta el día de hoy, Argentina es el principal coproductor con España en lo que significa el mercado cinematográfico, a partir de la larga historia que nos hermana, y aparte de gente que ha filmado, que ha venido, que ha ido. Digo, el gran ejemplo es cuando hace un par de meses, que lo cubrimos aquí también en este espacio, Fernando Méndez Leite vino con toda la gente de la Academia de Cine de España a darle la medalla de oro a Adolfo Aristarain, que don Adolfo sí es alguien que ha representado y muy bien esta trayectoria de hermanamiento entre el cine español y el cine argentino. Y esa trayectoria de hermanamiento entiendo que te trae también aquí a las orillas del Río de la Plata, ¿no?
Sí, bueno, yo creo, incidiendo en lo que has dicho, yo creo que a los españoles, a los espectadores, les gusta mucho el cine argentino en España. Es decir, es de siempre el cine argentino. Gusta, se conocen a los actores, a los directores. Yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, recalcar. Y bueno, pues y yo creo que hacemos coproducciones. Y ahora mismo, bueno, yo estoy ya en Argentina, llevo mucho tiempo en Buenos Aires haciendo un documental sobre un abogado de los derechos humanos que fue Carlos Slepoy. Y Carlos Slepoy, yo le conocí, me pareció que era una figura, bueno, pues hizo. Trabajó para que se pudieran juzgar los crímenes de los militares argentinos en España, que consiguió que España pudiera juzgarlos, y luego al final de sus días estaba intentando, que todavía está aquí la querella, que se puedan juzgar en Argentina los crímenes del franquismo. Es decir, que, pero aparte de eso era un ser excepcional como persona, y entonces yo quiero hablar sobre él como persona, como ejemplo de lo que puede llegar a ser una persona con mucha voluntad y que dé esperanzas, ¿no? En este momento, yo creo que el documental se llama Las tres vidas de Carlos Slepoy y cuenta su historia personal y su historia política como abogado.
¿Y cómo ha nacido este proyecto?
Bueno, yo le conocía poco, pero bueno, por la querella argentina, pero me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo algo que no me parecía nada sectario, que eso es difícil encontrar hoy día, y fui a su casa a entrevistarle, pero eran unas entrevistas simplemente de documentación. Lo que pasa es que llevé una cámara, llevé sonido, iba yo sola, y le puse contra la luz de la ventana, pero para tener una documentación, y yo conocía muy poco fui un día, fui otro día, y luego Carlos, hay una historia muy, muy terrible que le ocurrió en el año 82, que él estaba en España, estaba exiliado, en una plaza de Madrid, vio a un policía que estaba pegando a unos chicos, se acercó, era su carácter. Él decía que era imprudencia a lo mejor, pero su carácter era ese. Y entonces se encaró, los chicos se marcharon y le dijo vamos a la comisaría, y en el camino le pegó un tiro el policía. Le pegó un tiro que consiguió al cabo del tiempo poder andar, pero con unas infecciones al final murió por este. Y al final murió, por eso digo que cuando yo le hice unas entrevistas fue en diciembre, hace ya muchos años. Y yo dije, bueno, como por las infecciones y los antibióticos no le hacían efecto tantos años, pues al final murió en abril. Y yo pensaba no seguir el documental, se me había muerto el protagonista. Pero en el cementerio vi tanta gente que estaba emocionada, cantando, abrazándose. Y dije, en el fondo, Carlos sigue viviendo dentro de estas personas. Tengo que seguir haciendo el documental. Y bueno, pues poco a poco he ido... no es muy fácil encontrar financiación para este tipo de proyectos, pero claro, además me he tenido que documentar muchísimo. Ya conozco a muchísima gente que le conoció. Y bueno, yo estos días he terminado ya lo que es el rodaje en Argentina. Ajá. Ahora me falta parte del rodaje en España, pero con sus familias, con sus amigos. Yeah. Y con algo que hice el otro día, que fue justo cuando además me llamaste, que estoy haciendo, es un experimento. Ya llevé a tres chicos y a tres chicas como de 20 años de la universidad, les puse parte de la entrevista, 30 minutos, ajá, y que hablaran de lo que pensaban. No sabían nada. Y fue muy interesante.
Absolutamente espontáneo.
Espontáneo.
Y en el momento.
La cámara, tres cámaras grabándoles, y yo creo que les vino muy bien. Les dio como fuerza. Porque en este momento, más con tantas fake news, con tantas redes, con tanta poca relación entre nosotros, con tanto que nos cuentan que no hay nada que hacer, que no hay esperanza, pues nadie hace nada, ¿no? Y entonces digo, si no es una cuestión de cambiar el mundo, simplemente de cambiar lo que hay a tu alrededor, ¿no? Y salieron como diciendo cosas como que la alegría era revolucionaria.
Ajá.
Que me pareció, bueno, no sé cómo va a quedar porque grabamos como una hora, y voy a hacer lo mismo con chicos y chicas españoles de 20 años universitarios. Y lo juntaré
exactamente
todo.
Con el mismo material, van a ver.
Van ambos. A ver exactamente lo mismo. Y sin saber nada.
Qué bueno.
Sin saber nada. Es un experimento, pero yo quiero acercar todo. No quiero que la gente de mi edad o la gente que le conocimos, no es un documental solamente para nosotros que ya estamos convencidos, sino para que la gente joven, tanto de España como de Argentina, sepa que había personas y que puedes tener, y que en la vida todos tenemos en algunos momentos encrucijadas, que tenemos dos caminos por delante, podemos elegir uno u otro, y depende de lo que elijamos, nuestra vida va a ser diferente, y a lo mejor esa vida es pues quizás querer ayudar más a los demás o luchar por, en este caso, como hizo Carlos Slepoy, por los derechos humanos y por la justicia universal.
Que además son derechos humanos que te involucran también por tu labor encima, donde has sido presidenta. Y que yo quiero destacar algo que me impactó muchísimo, muchísimo, de lo que significa las cifras de violencia de género que hay en España. Son dramáticas.
Dramáticas.
Son pero de un nivel de que uno desconoce quizás aquí en Argentina con respecto a la situación incluso global del tratamiento del hecho de la violencia de género, ¿no? Que todavía hay como muy poco entendimiento de la sociedad en muchas capas.
Sí, yo creo que además tenemos que hacer, es un problema, porque además yo creo que es un problema de mujeres y hombres. No es un problema de mujeres y hombres que queremos una sociedad mejor y una sociedad sin violencia. Yo también les digo a mis compañeros que los que deberían salir los hombres a hacer una manifestación, los hombres diciendo no en mi nombre, porque no todos los hombres son violentos, ya, pero que no puede pasar. Si sales diciendo no en mi nombre, yo no soy. Eso es terrible, pero claro, cuando yo soy fundadora de CIMA, de la asociación, la fundamos en el 2006. Y luego estuve viviendo fuera de España, pero siempre fui socia, pero me desvinculé. Luego volví, me entré otra vez en la junta directiva, luego me eligieron como presidenta. Y claro, uno de los objetivos, hay dos aspectos que pensamos que había que luchar, ¿no? Uno, que las mujeres tuvieran más oportunidades laborales dentro del mundo del cine, más que hubiera más directoras. Mira, ahora mismo pasamos de un 12% a que ahora mismo en las ayudas, en algunas ayudas hay 35% y en otro 40%. Uh-huh. Hay cuotas también de directoras de foto, de montadoras, y ha sido un cambio espectacular. Pero sobre todo lo más importante es que yo creo que el audiovisual, y seguro que tú también lo crees, nos conforma. Lo que hacemos, estamos todo el día viendo audiovisual, y desde que hay plataformas ya...
Sí, claro.
Yo siempre decía que en la pandemia respirábamos y veíamos audiovisual. Es claro. Lo que hacíamos, quiero decir que... Entonces, claro, todos esos mensajes que nos llegan... Quiero decir, tenemos que... Yo creo que la violencia de género, que es terrible, pero tenemos que intentar que lo que vea... Que lo que se cuente, que los contenidos ayuden a que se vea cómo son las mujeres, qué piensan las mujeres, todo eso, la historia de la humanidad, del audiovisual, la historia, bueno, ya no, y de la literatura, siempre ha sido el punto de vista de los hombres. Uh-huh. Ha sido así porque los hombres. Y entonces yo creo que es importante que se empiece a conocer el punto de vista de las mujeres, que sorprende muchas veces, porque no, es decir, nosotras sabemos todo de los hombres, de hasta de sus apetencias sexuales, de lo que les importaba el trabajo, de cómo, y los hombres desconocen, claro, a las mujeres, porque no se, el relato no lo han hecho las mujeres.
Bueno, hay algo muy interesante en un reportaje que está tomado en el documental que se hizo sobre María Luisa Bemberg, cuando le preguntan sobre las connotaciones de feminismo y machismo. Entonces, en la pregunta se señala que el feminismo tendría una connotación más benévola que la connotación del machismo. Y ella sintetiza, pasa que el machismo es fascismo.
Exactamente. Exactamente. Quiero decir, el feminismo no es violento, el machismo es violento. Quiero decir, pero todos... Yo siempre digo que dentro de mí también hay una machista. Quiero decir, porque es normal, pero tengo que luchar contra eso, porque me han educado en esta... Así, en estos años. Y yo creo que todos tenemos que volver a revisitarnos. Y si queremos tener relaciones entre nosotros más sanas, más seguras, más felices... Es conociéndonos unos a otros. Y entonces yo abogo porque, y en el audiovisual, es muy importante que el audiovisual. Yo noto muchísimo, ahora hay muchas películas en España dirigidas por mujeres, pero películas, yo siempre digo, películas, por ejemplo, como El poder del perro, de Joan Didion.
Claro.
Se nota, es una película que no es de mujeres, no va sobre las mujeres, pero se nota que está dirigida por una mujer. Se nota que está, que tiene otra manera de contar las cosas. Entonces yo creo que el relato lo tienen que contar también las mujeres. No quiero decir con esto que las mujeres solamente tengamos que hablar de asuntos de mujeres.
No, claramente, siempre... claramente. Hay otro tipo de mirada, de enfoque, de interpretación, de análisis.
Sí, y así nos conoceremos mejor y será una sociedad mucho mejor.
Exactamente. Mucho mejor. Qué notable que en la historia del cine argentino, y eso se refleja muy bien, por ejemplo, incluso en lo que significa el premio símbolo, no digo que sea el mejor, sino que es el premio símbolo, que es el Oscar, tan tardíamente se reconoció la trayectoria de las mujeres cineastas. Lina Wertmüller recién creo que fue la primera mujer nominada como directora cuando ya habían pasado 40 años de premios, ¿no?
Y bueno, y imagínate el Festival de Cannes.
O Cannes, también. Cannes,
cuántas películas salen, pues todo hombres, y ahora ya empieza a sonar raro. Cuando ves una foto que todos son hombres, dices, uy... ¿Por qué? Falta otras personas en las discusiones. Y yo creo que esas discusiones estamos hablando en todos los ámbitos. Pero audiovisual tiene mucho poder. Es un reflejo. Es decir, hay un problema, por ejemplo, ahora en España, no sé si en el resto del mundo, pero en España hay que los chicos jóvenes empiezan casi a los 12 años a ver pornografía.
Claro, terrible. Y quería ir a esto. ¿Cómo se compatibiliza lo que significa también hoy el discurso extremo dentro del feminismo? ¿Cómo se aborda? Porque también hay posiciones muy radicales con respecto, claro. Con respecto a la interpretación de lo que significa la identidad masculina, el sujeto masculino. Digo, hay interpretaciones muy muy radicales de que están dentro del paraguas de lo que uno podría denominar feminismo. ¿Vos cómo lo ves eso?
A ver, hay mucho feminismo. Yo creo que estamos siempre en la historia, en la ley del péndulo, vamos, siempre hay extremos, ¿no? Porque se va moviendo y vas de un lado a otro y entonces hay veces que te pasas, ¿no? Yo en este momento creo que tenemos que convencernos de que la lucha es junta, hombres y mujeres. Tenemos que aceptar que los hombres, no digo que en este momento los hombres vayan a ser los que hablen en primera fila, porque ya son muchos años de que habléis. Es decir, que seamos las mujeres las que decidamos, las que hablemos, pero acompañadas por los hombres. Porque los hombres, si no, los chicos jóvenes y muchos se sienten fuera, se sienten casi maltratados, de cierta manera. Y eso es muy peligroso, es muy peligroso. Entonces, yo estoy segura que las mujeres no queremos tratar así a los hombres, pero puede ser el lo que sientan muchos chicos jóvenes diciendo, bueno, es que no me dejan mi lugar, no quieren que yo vaya. Lo que yo creo que la cuestión es integrar. Cuando muchas veces pasa en el cine español, cuando conseguimos estas cuotas, ¿no? Que muchos compañeros pueden decir, bueno, es que nos hemos quedado nosotros sin hacer cine. Perdonad, no. Seguimos en un 35 y 40%, no os hemos dejado. Es verdad que antes el 100% era vuestro, pero también hay otra cosa, que es que antes solamente era el cine y ahora tenemos las plataformas. Es decir, que yo les digo a mis compañeros, ahora la tarta no es, en vez de, es el 4 veces más grande, es decir, que podemos repartirnos más trabajo, ¿no?
¿Y en los 80, cuando comenzaste tú, tu trayectoria, cómo era?
Pues era, mira, yo te digo que de mi trayectoria de esa época, de mujeres, había 3 mujeres, Pilar Miró, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé. Josefina vive, pero ya no. Cecilia es muy amiga mía.
Grandes nombres, aparte,
sí,
por
favor.
Bueno,
Cecilia,
inolvidables.
Cecilia, mira, me llamó ayer y voy a quedar la semana que viene a comer con ella, porque yo tengo un gran respeto a las mujeres. Yo cuando empecé, no había mujeres. No, era imposible. Te digo más, yo empecé muy fuerte, bastante, y luego yo tenía un hijo, tenía, y entonces empezó Canal Plus en los años 90, que era una buena televisión, y me puse a trabajar allí porque no podía tener continuidad laboral. Y se quedaron una cantidad de mujeres en el camino, tantas mujeres. De esa época, la única que realmente, que es una de mis grandes amigas, es Isabel Coixet. Es la única. Las dos estuvimos nominadas al Goya el mismo año. Y bueno, ella también tuvo muy malas críticas en esa película, pero ella siguió y siguió. Y es de las pocas que de esa generación que ha conseguido mantenerse y hacer grandes películas internacionales. Pero se fueron quedando mujeres en el camino, mujeres muy talentosas. Entonces, cuando al principio del cine decía, no, es que lo que tiene que primar es el talento. ¿Cómo se mide el talento? Si no hay igualdad, ¿cómo puedes decir si una mujer es más talentosa que un hombre si las mujeres no les dejas hacer películas? Una vez que las haces, puedes decir, esta película es mejor o es peor. Pero no puedes decir que solamente. Y nosotros hemos tenido que hacer lo de las cuotas, que en muchas, para mucha gente, pues no les parece bien, porque les parece que es imponer algo, pero es que si no impones, no hubiéramos conseguido que las mujeres hicieran cine. Están las cuotas, ojalá llegue el momento que no hagan falta las cuotas, no tiene que haberlas. Yo creo que si esto sigue así, dentro de poco espero que no haya cuotas y que podamos trabajar conjuntamente hombres y mujeres.
Pero qué extraordinario el panorama del cine español contemporáneo en referencia a eso, ¿no? ¿Cuántas mujeres han aparecido en la pantalla? Sí. Bueno, el primer premio en tantos años de la Berlinale, por ejemplo.
Claro.
Increíble.
Con Carla Simón.
Con
sí,
Carla
sí.
Simón, extraordinario.
Bueno, todo. El año pasado en San Sebastián también ganó una mujer. Continuamente están ganando mujeres premios internacionales como ninguno. Quiero decir que cuando se les ha dado la oportunidad a estas mujeres de trabajar y de demostrar lo que saben hacer, pues se ha visto que es que lo hacen muy bien. Algunas no vamos a ser perfectas como los hombres, quiero decir que habrá malos, buenos y regulares, pero se ha visto que muchas mujeres con muchísimo talento ahora mismo en España están ganando todos los premios. Seleccionadas al Festival de San Sebastián, había 3 mujeres directoras en la sección oficial.
Sí.
Estas cosas no ocurrían antes, ¿no?
Exactamente, exactamente. ¿Y cómo ves la actualidad del cine español a nivel global? A nivel global, ¿cómo estás viendo el cine español contemporáneo? Considerando que, digamos, también hay situaciones, por ejemplo, aquí se estrenó el último Almodóvar, pero que es un Almodóvar fuera de España. por ejemplo.
Sí, además hay una cosa
muy interesante, una película muy interesante, pero sí, que no es extraterritorialidad total para lo que significa
el cine.
El cine de Pedro, aparte, de Pedro, que era la construcción de Madrid.
Sí, pero imagínate, hay una cosa extraña, que en los últimos premios, por ahora que ya han ido saliendo, no está la película de Almodóvar en las películas, en los premios españoles, ¿eh? No sé lo que va a pasar. Ajá. Quiero decir, que también me parece un poco raro que una película que ha ganado en Venecia, que en España nadie le dé un premio.
Sí.
Es decir, no sé lo que pasará. Bueno, siempre ha habido esos problemas con Almodóvar, siempre con los premios. Ahora no sé. ¿Tú perteneces también a los de prensa de España también, o no?
Sí, sí, sí. Tengo una membresía en
la prensa. Que dan los premios Feroz.
Pero no, es otra asociación. Vale, sí, sí, sí.
Pero vamos, ahora están los premios Feroz, que es de los...
Sí.
Y luego, no sé, ahora están las votaciones. Yo voté antes de ayer, los Goya, no sé...
Claro, ¿qué va a pasar?
No sé qué va a pasar, pero, por ejemplo, hay películas extrañas, porque la película, por ejemplo, española, que se votó por los académicos para que compitiera para los Oscar, de pronto en los premios Feroz no está.
Claro.
Es decir, es un poco extraño, ¿no?
Es muy extraño.
De pronto que sí, los críticos cinematográficos estén tan alejados de los académicos, ¿no? No.
Ha pasado sí, en la trayectoria. Y hablando de trayectorias, ¿cuándo se estrena tu película que estás rodando ahora,
bueno,
en Argentina?
Bueno, yo espero que se estrene... pensamos que tenerla terminada en junio, uh-huh, ya con toda la mezcla y con todo terminado, sí.
Bien.
En junio.
Bueno, te esperamos entonces cuando vuelvas a presentarla, sí, en la Argentina, para el estreno, seguramente también en algún festival internacional. Sí, y te agradecemos muchísimo, Cristina, tu presencia aquí en este programa. Es increíble, porque ha pasado media hora ya de diálogo, pero es interesantísimo conversar contigo siempre, y aparte una rica actualidad y panorama del cine español hemos compartido de tu mano.
Le viene el Olimpia.
Ah, mira.
Imagínate.
Nada más y nada menos.
Sí.
Es muy bueno. Bueno, no nos vamos a ir a la pausa con Charles Aznavour, pero vamos a hacer una tanda y después continuamos con un fragmento mucho más musical en esta noche de Cultura en Imagen, ya cerca del fin de año, y como prólogo al Festival Aznavour, que vamos a repetir aquí en el domingo de Navidad para acompañar la celebración del centenario de Aznavour. Cristina, realmente muchas gracias por tu presencia aquí, ha sido un placer, y te esperamos nuevamente cuando vuelvas con tu peli.
Muchas gracias.
Pausa y continuamos en Cultura en Imagen.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender, y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche,
botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y más que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu de voir leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée que n'a plus doublé qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie le rouge ou le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton nom, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Espérame en el cielo.
yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir.
Bueno, y lo prometido es deuda, hicimos todo un bloque dedicado a la música de las películas de Pedro Almodóvar aprovechando la presencia de Cristina Andreu Cuevas aquí en la primera mitad del programa. Y que, bueno, qué decir de los temas de Almodóvar, donde está presente Bola de Nieve, donde está Mina, bueno, la clásica de Resistiré, también Me Quite Paz, en el último trago, con inolvidable Chavela Vargas, Luz Casal con Un Año de Amor, y el gran compositor alter ego musical de Pedro Almodóvar, que ha sido Alberto Iglesias, y es Alberto Iglesias, con los soundtracks de Hable con Ella y Los Abrazos Rotos, que también compartíamos al comienzo de este bloque musical de Cultura en Imagen. Y estamos muy contentos de compartir esta música, de compartir lo que significa el puro teatro de la Lupe y de lo que significa un tema como Resistiré, del dúo dinámico, inolvidables también, y qué épocas que marcaron en el cine español. Y con esta música, con estos recuerdos compartidos desde un director tan totalizador de lo que significa la memoria del cine español como Pedro Almodóvar, y aprovechando la visita de Cristina Andreu Cuevas, que tuvimos en la primera mitad del programa, dialogando con ella sobre el cine, feminismo, el rol de la mujer en el cine, las nuevas directoras, tanto del cine español como de Argentina. Un programa, la verdad, muy rico en lo que fue reflexión, análisis, debate y también música, porque como no queríamos cortar la sinergia tan rica que nos estaba brindando Cristina Andreu Cuevas, a quien no llegamos a preguntarle de la influencia del nacimiento en Casablanca, porque ella nació en la ciudad de Casablanca, y bueno, es una cuna indubitable como título para una película, para hacer cine, pero sí pudimos hablar de bastante de su trayectoria y de lo que significa su rodaje aquí en la Argentina, de esta directora que fue nominada a los premios Goya por la película Brumal como mejor dirección Nobel en 1990, y ha tenido realmente una cantidad de reconocimientos muy muy importantes, como también el premio Saint Jordi recientemente. Así que muy contentos de esta emisión, de la mano de Agustín Romero en operación técnica, y brindando con él también con el vino Marioneta Petit Verdor, gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store en Rodrigo Espeña 1515, donde te puede encontrar el vino de autor para un cine de autor. Y saludamos a nuestros amigos de la Cava Wine Store nuevamente desde este espacio, y Cristina Andreu se llevó su vino de Marioneta también, Petit Verdot, a la mesa, no sabemos si todavía argentina o ya española. Le damos la despedida para reencontrarnos dentro de 7 días en la recta final de esta temporada 2024 de Cultura en Imagen. Muchas gracias, muy buen domingo, mejor lunes, mucho cine, mucha cultura, y hasta dentro de 7 días. Gracias. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger.